Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos confirma la muerte del general iraní Qasem Soleimani mientras Irán anuncia vengar el asesinato. Solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos son enviados a Nogales, en México. Se reduce el número de aspirantes demócratas para la nominación para las elecciones presidenciales de noviembre y el joven golfista chileno Joaquín Nieman toma la ventaja en el torneo de campeones que se realiza en Maui. Cordiales saludos, amigos oyentes, soy John Burnett y hoy es viernes 3 de enero de 2020. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El secretario estadounidense de Defensa Mark Esper afirmó que Estados Unidos está preparando para tomar medidas militares preventivas para enfrentar posibles futuros ataques contra fuerzas e intereses estadounidenses. A través de un tuit, Esper dijo: "El juego ha cambiado y estamos preparados para hacer lo que sea necesario para defender a nuestro personal y nuestros intereses y nuestros socios en la región". Una declaración del Pentágono poco después de un ataque con misiles que mató el jueves al jefe de la élite de la Fuerza Quds de Irán, el general Qasem Soleimani, en el aeropuerto internacional de Bagdad, dijo que el presidente Donald Trump ordenó esa acción para disuadir futuros planes de ataque iraníes. La declaración del Pentágono dijo que el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. La declaración dijo que el general Soleimani y sus fuerzas Quds fueron responsables de la muerte de cientos de miembros del servicio de coalición y estadounidenses y de miles de heridos en acciones violentas. El Pentágono no dio detalles del ataque con misiles, sin embargo, los informes iraquíes dicen que un cohete impactó un convoy que transportaba al general Soleimani y a varios otros cerca del aeropuerto. Autoridades dijeron que el número total de víctimas no está claro, pero se cree que al menos 7 fueron asesinadas, incluyendo a una persona descrita como el jefe de protocolo del aeropuerto, que un funcionario dijo que estaba allí para recoger a 2 invitados de alto nivel. Mientras, manifestantes antigubernamentales reunidos hoy en el centro de Bagdad tuvieron reacciones encontradas ante el asesinato del principal general de Irán. Algunos expresaron preocupación por las consecuencias que este hecho podría tener en Irak y otros celebran la muerte de quien calificaron como un asesino. Estados Unidos, a través de la embajada en Bagdad, emitió un comunicado para instar a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar a Irak inmediatamente. Y en relación a esto, Irán promete severas represalias por la muerte del principal general de Teherán y el arquitecto de sus intervenciones en todo el Medio Oriente, el general Qasem Soleimani, a medida que las tensiones se dispararon a raíz del asesinato selectivo. El hecho marca una escalada importante en el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, que ha pasado de una crisis a otra desde que el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear de 2015 e impuso sanciones paralizantes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, advirtió que Estados Unidos debe esperar una represalia dura después del ataque aéreo y calificó a Soleimani como la cara internacional de la resistencia. Khamenei declaró 3 días de duelo público por la muerte del general. Irán también convocó a los encargados de negocios suizos que representan los intereses estadounidenses en Teherán para protestar por el asesinato. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, calificó el ataque como un acto de terrorismo de Estado y violación de la soberanía de Irak. El asesinato y cualquier represalia violenta por parte de Irán podrían provocar un conflicto que envuelva a toda la región, poniendo en peligro a las tropas estadounidenses en Irak, Siria y más allá. Una de las más inmediatas reacciones fueron los precios del petróleo que subieron mientras los mercados se mostraron con cifras mixtas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno de Estados Unidos comenzó el jueves a enviar a los solicitantes de asilo de regreso a la ciudad mexicana de Nogales, donde aguardarán ser convocados a audiencias a casi 563 kilómetros de distancia en Ciudad Juárez. Las autoridades están expandiendo el programa llamado Esperar en México, el cual requiere que decenas de miles de solicitantes de asilo esperen en el país latinoamericano a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria. Hasta esta semana, el gobierno había trasladado a algunos de los solicitantes desde Nogales, Arizona, a El Paso, Texas, para que pudieran ser enviados a Ciudad Juárez. Ahora, los solicitantes de asilo tendrán que abrirse paso por su cuenta por los peligrosos caminos en el lado mexicano de la frontera. Hilda Loureiro, directora del Refugio de Migrantes San Juan Bosco en Nogales, Sonora, dijo que unos 30 solicitantes de asilo fueron enviados a esa ciudad y que eran esperados en el albergue cuyas instalaciones están listas y tienen capacidad para 400 personas. Los críticos aseguran que el programa Esperar en México, cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección a Migrantes, pone a los migrantes que huyeron de sus países de origen en situaciones peligrosas en las localidades fronterizas mexicanas, donde a menudo son secuestrados, asaltados o extorsionados. En un comunicado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo que el programa ha sido una herramienta sumamente efectiva. Estoy confiado en el continuo éxito del programa para juzgar rápidamente los casos meritorios y evitar las solicitudes fraudulentas, escribió Wolf. A un mes de la realización del caucus de Iowa, el primer encuentro de los aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, la competencia para elegir un rival demócrata para el presidente Donald Trump se está intensificando. El único candidato latino en la carrera, el exalcalde Julián Castro, se retiró el jueves, mientras que los nuevos números de recaudación de fondos muestran que la candidatura del senador Bernie Sanders es más fuerte de lo esperado. El exfuncionario de la administración de Obama, Julián Castro, destacó a tiempo de anunciar su decisión que hay una falta de diversidad entre los candidatos demócratas. No creo que solo porque alguien sea una persona de color deba ser elegido presidente. Lo que creo es que si tienes 7 u 8 o 9 personas en el escenario del debate y somos el partido de la diversidad, entonces eso probablemente debería reflejarse en la etapa de debate. La partida de Castro, debido al bajo número de votantes, todavía deja a 14 candidatos presidenciales compitiendo para las elecciones generales en noviembre. Entre los principales candidatos, el senador Bernie Sanders, que tuvo un ataque cardíaco a finales del año pasado, no frenó su campaña. Los últimos números de recaudación de fondos muestran que Sanders registró la mejor posición para un candidato demócrata con $34.5 millones en los últimos 3 meses de 2019, mientras el ex vicepresidente Joe Biden sigue en el centro de atención y junto a su labor de campaña sigue envuelto en el juicio político al presidente Trump y enfrenta posibilidades de ser convocado por una orden judicial si los republicanos lo llamaran a declarar, pero agregó que no se ve a sí mismo como testigo. No tengo conocimiento de primera mano, no hay base para eso. Biden sigue siendo uno de los principales candidatos en las encuestas nacionales antes del caucus de Iowa del 3 de febrero, junto con Sanders, la senadora Elizabeth Warren y Pete Buttigieg, quien terminó su mandato como alcalde de South Bend, Indiana, el miércoles para concentrarse en hacer campaña. Y ahora nos vamos a una promo. Agradecemos su sintonía en Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En 2019 fueron varias las naciones latinoamericanas que se vieron afectadas por la presencia del dengue y el sarampión, obligando a tomar medidas de prevención y extremar el tratamiento para controlar estas enfermedades. Nuestra colega Ana Pereira enfoca el tema con estadísticas y un experto en la materia.
En los países de Centroamérica, el dengue y el sarampión son enfermedades virales que están causando un alarmante aumento de casos a través de la región. El dengue es una infección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y se presenta en climas tropicales y zonas urbanas y puede afectar tanto a adultos como a niños. En tanto, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y ataca particularmente a los más pequeños, y su transmisión ocurre por secreciones respiratorias. En el caso del dengue, la detección temprana es muy importante para detenerla. En una entrevista con La Voz de América, el epidemiólogo Dr. Leonel Argüello Irigoyen detalla los síntomas.
El dengue tiene tres maneras de presentarse. En primer lugar, puede ser asintomático, lo que significa que la gente no siente absolutamente nada, pero tiene el virus y tiene la enfermedad y no presenta ningún síntoma ni signo. No se siente mal, apenas como que le sintiera como que le va a dar una gripe, pero que no le da. Luego está el dengue leve, que es el que se produce ya con manifestaciones infecciosas de fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, puede doler todo el cuerpo, malestar general, y a los 3 o 4 días puede tener una erupción en el pecho. Y luego está la enfermedad grave del dengue, la cual ocurre una vez que finalice la fiebre, contrario a lo que dice la lógica, ¿no? Cuando la fiebre baja, uno dice ya estoy bien, pero en este caso uno tiene que estar muy atento en el dengue cuando la fiebre se va, porque hay 2 días o 48 horas de peligro donde usted puede presentar el dengue grave.
Y sobre las medidas preventivas, el experto explica:
tomar todas las medidas relacionadas a la habitación o a la casa donde vive esa persona, para que la gente visite los patios, identifique cualquier criadero de agua limpia y que sea puesto bajo techo una vez que se le quite el agua o eliminado. Y que los ministerios de salud, que normalmente distribuyen abate o DTI, el primero es un insecticida que no daña al ser humano, y el segundo es un bacilo, ambos atacan a una parte de las larvas de los mosquitos, los cuales al ingerirlo fallecen, y de esa manera evitamos que siga creciendo la cantidad de mosquitos.
Los países más afectados por el dengue en el hemisferio son Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, según reporta la Organización Panamericana de la Salud, que formuló una alerta de salud pública, ya que en los meses de enero a julio de 2019, 723 personas han fallecido, reportándose más de 2 millones de casos con la enfermedad. En 2019, varios países en Centroamérica declararon alertas epidemiológicas. En marzo, el gobierno de Honduras emitió una emergencia por el dengue después de que la enfermedad dejara 44 muertos, según estadísticas a la fecha. En tanto, El Salvador y Guatemala reportaron para el mismo periodo de tiempo más de 8.000 casos. El dengue puede ser mortal, pero para una infección tan compleja, el tratamiento es simple y económico, como detalla el epidemiólogo Leonel Argüello.
El tratamiento para el dengue básicamente consiste en hidratarse, porque la fiebre deshidrata. Hay que tomar mucho líquido, preferiblemente suero oral. Y si hay fiebre, malestar general, solamente tomar acetaminofén, porque los otros medicamentos pueden conducir a favorecer la hemorragia en el cuerpo. Entonces, nada más eso y descanso. A su vez, si usted está enfermo, tiene que ponerse repelente para evitar que un mosquito vaya a succionar su sangre y se lleve el virus que usted tiene y continúe el ciclo de reproducción.
En tanto, el virus del sarampión ha resurgido en la América Central y sus síntomas consisten en erupciones en la piel, fiebre y dolores de cabeza y musculares. Puede ser prevenida con una vacuna aplicada en 2 dosis que resulta segura y eficaz. Las organizaciones de salud piden mayor esfuerzo para fortalecer las campañas de vacunación, centrándose especialmente en las comunidades más pobres y marginadas. Este tema también lo abordamos con el Dr. Argüello y hablamos sobre las medidas preventivas.
Sigue siendo la vacunación lo mejor que existe en el mundo, y en este caso la vacunación con el sarampión tiene la gran ventaja de que la primera dosis se cubre el 96%, o sea, se protege el 96%. Si ya tenés una segunda dosis, estás 100% protegido contra dicha enfermedad. La vacuna es barata, cuesta aproximadamente $1, pero ahora se pone combinada con el sarampión, la papera y la rubiola, que es el MMR, y además de eso se ha demostrado que ha evitado alrededor de un 80% de muerte. Entonces, la vacunación es la mejor manera de prevenir esta enfermedad.
A pesar de los esfuerzos de los ministerios de salud de la región y las campañas sanitarias, es probable que los casos de estas enfermedades infecciosas sigan aumentando en América Latina. Y le preguntamos al doctor Argüello qué le falta a América Latina como gobierno y comunidad para erradicar estas enfermedades.
Primero, prevenibles. Segundo, hay indicadores. Como decía, de cada 100 casas, si hay 3 o más casas con criaderos de mosquito, te vas a dar cuenta que puedes tener una epidemia. Si tu cobertura de vacunación no tiene el 95% para arriba, puedes también tener brotes. Por lo tanto, yo creo que tenemos todo el conocimiento para poder prevenir esto. Entonces, no lo estamos haciendo en el sentido que no estamos tomando las medidas correspondientes a tiempo. Ir detrás de la enfermedad, para mí es un fracaso. El éxito de la medicina es prevenir. Uno puede tener, para cambiar en otro tema, o puede tener el mejor cardiólogo del mundo, era por el que te va a salvar la vida, no es el que te va a salvar la vida, el que te da los primeros auxilios. Entonces, en este caso, es igual, eran, tenemos la información, pero tenemos que estar más alerta y además no permitir ni que el sarampión, ni mucho menos el dengue, que nos ha estado causando grandes estragos, la consideramos como normal. No son normales la aparición de ninguna de estas dos enfermedades.
El éxito de las autoridades de salud y los expertos en su lucha contra estas enfermedades también dependen de la capacidad informativa para las comunidades que son, en última instancia, los más interesados en conocer en detalle las características y tratamientos de estas dos afecciones. Ana Pereira, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Bienvenidos nuevamente a Buenos Días América. Bolivia confía en mejorar las relaciones con España y México tras impasse diplomático. Informa Fabiola Chambi.
La canciller de Bolivia, Karen Longaric, expresó su confianza en mejorar las relaciones diplomáticas con España y México luego del impasse ocurrido el 27 de diciembre, cuando miembros del español Grupo Especial de Operaciones intentaron ingresar encapuchados a la residencia mexicana. En este lugar se encuentran unas 9 exautoridades bolivianas, algunas de ellas con requerimientos de la justicia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó la posición de su gobierno de mantener la protección para estos exfuncionarios a quienes considera perseguidos políticos. La ministra boliviana de Relaciones Exteriores respondió así.
Yo confío en que vamos a llegar a una solución sobre ese tema y para ese efecto hay la intención de una reunión entre cancilleres de ambos países. Esperemos, no me quiero anticipar a emitir criterios.
Por otro lado, los eurodiputados del partido Vox de España llegaron a Bolivia para sostener una reunión con autoridades de gobierno y pidieron que se esclarezcan los hechos que derivaron en la expulsión de diplomáticos españoles, además de la embajadora de México.
Necesitamos claridad y necesitamos verdad.
Al respecto, el abogado constitucionalista Williams Bascopé, experto en temas internacionales, realiza este análisis.
En otro estado sería la expulsión de la embajadora en pleno y pedir que salga todo el cuerpo diplomático. Mínimamente son tres relaciones. Creo que Cancillería ha hecho una correcta lectura respecto a que salga, porque esto es
La canciller boliviana aseguró que tiene la intención de profundizar las relaciones diplomáticas con España y que solicitará al gobierno de ese país una investigación conjunta del incidente. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó informe preliminar de la situación en El Salvador. Tenemos los detalles con nuestra corresponsal Neri Mabel Reyes.
El informe preliminar de la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a El Salvador en diciembre pasado, reconoce progresos del gobierno para la tendencia de una reducción de homicidios y también los esfuerzos del Estado para desarrollar una política de seguridad ciudadana integral. El experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa, dice que este informe del organismo tiene algunas imprecisiones en cifras de sobrepoblación penitenciaria en El Salvador.
El hacinamiento carcelario oscila entre el 140 y el 155% en términos generales, y es de los más bajos de Latinoamérica.
Sosa expresa que el informe preliminar tiene a la base los insumos que recibió la delegación, que estuvo encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosema, y el primer vicepresidente, Joel Hernández. El abogado Abraham Abrego, de la no gubernamental Organización de Derechos Humanos, Cristosal, dice que los indicadores de hacinamiento del informe corresponden a algunas cárceles y no son del sistema penitenciario en general.
Señalaba que hay algunos de los centros donde sí encontró, por ejemplo, ya cifras de más del 300% de hacinamiento. El hacinamiento ha reducido en los centros penales, pero todavía hay algunos que sí tienen un considerable nivel de reos.
El informe tiene 7 componentes y hace observaciones sobre el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John Burnett. Canadá arrasó el viernes en su estreno en la nueva Copa ATP gracias a las victorias de Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime en sus juegos individuales ante los griegos Stefanos Tsitsipas y Michalis Perfolarakis, y su posterior triunfo en dobles. El torneo, en el que participan 24 equipos, da comienzo a la temporada de la ATP de 2020 con partidos en Brisbane y Sydney, en la costa este de Australia, y en Perth, en el estado de Australia Occidental. Los canadienses lograron una indiscutible ventaja de 2-0 antes de los dobles, cuando Shapovalov logró dominar a Tsitsipas, número 6 en el ranking mundial, por 7-6, 7-6 en Brisbane. Estados Unidos estaba 1-0 arriba y John Isner disponía de puntos de partido en el segundo choque individual ante Noruega, cuando Casper Ruud revolucionó el juego y dio a los noruegos una victoria por 2-1 en Perth. El torneo internacional de Canberra, cuyo comienzo está previsto para el lunes, debió reubicarse debido a los persistentes incendios forestales y al humo que han esparcido por la región, informaron los organizadores. El certamen forma parte de la serie Challenger de la ATP y del circuito de mujeres ITF. La salud de los jugadores, aficionados, personal y otros participantes constituye nuestra prioridad todo el tiempo, dijo Kim Cachel, director del organismo rector del tenis en Australia. En el golf, el chileno Joaquín Niemann llegó con buena forma y confianza a Maui, donde abrió el año tomando la ventaja en el torneo de campeones. Niemann firmó una tarjeta de 66 golpes, 7 debajo del par, y tomó una delantera de un impacto respecto de Justin Thomas tras la ronda inicial. El golfista de Santiago es uno de los 15 golfistas que conquistaron el año pasado su primer título en la gira de la PGA y que juegan por primera vez en el renovado campo Plantation de Kapalua. Niemann, de 21 años, lució sereno bajo condiciones meteorológicas idóneas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hello, it's Peter Spencer.
Alejandro Escalona, Voz de América. Entre los estrenos cinematográficos de esta semana destaca The Grudge, película en la que una joven madre asesina a su propia familia en su casa. Un detective intenta investigar y resolver el caso.
This is Detective Muldoon.
This is Peter Spencer. Something happened to me at 44 Rayburn Drive.
Why did you never go into that place?
Nicolas Pesci dirige The Grudge, producida por Sam Raimi.
Do you think that the body we found is related?
Actúan Lin Shaye, Andrea Riseborough, John Cho y Betty Gibley.
I went to the house.
Hello?
I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Siguen en cartelera en esta semana inicial de 2020, entre otras películas, Richard Jewell de Clint Eastwood sobre el ataque terrorista de las Olimpiadas de verano en Atlanta en 1996, con John Hamm, Sam Rockwell, Kathy Bates, Olivia Wilde y Paul Walter Hauser en el papel de Richard Jewell.
The profile of the lone bomber.
You're gonna build a car to beat Ferrari.
Ford versus Ferrari con Matt Damon y Christian Bale, película basada en hechos reales sobre rivalidades empresariales en Le Mans 1966.
And how long did you tell them that you needed? 200-300 years?
Elsa. 90.
The past is not what it seems.
Frozen 2 de Disney con más aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven.
Across the enchanted lands and into the unknown.
I'm working on a novel. It is a story of my life.
Y Little Women, dirigida por Greta Gerwig con Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep y Timothy Chalamet.
Ow!
I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world.
Ladies and gentlemen, Ricky Gervais.
Y el domingo 5 de enero a las 8 p.m. hora del Este se realizará la entrega número 77 de los premios Globo de Oro en honor a lo mejor en cine y televisión. La ceremonia se transmitirá en vivo desde el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. NBC es la cadena que la transmitirá en los Estados Unidos.
You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place. People are lazy morons. Minorities are criminals. Sex is sick but interesting.
My mother always tells me to smile and put on a happy face.
It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine?
Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy John Burnett y les agradezco el privilegio de su sintonía. Me acompañaron Yoconda Tapia en la producción y Patrick Della en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página web voanoticias.com y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @voanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.